se es glorificar al Señor. Vamos, pues, a estar abriendo en su santa palabra. Voy a pedirles que ustedes busquen en Primera de Pedro, capítulo 1. En esta noche continuamos nosotros con este estudio de los llamamientos de Dios. Y, perdón, en la última clase que tuvimos, hablábamos acerca de la particularidad del llamamiento, si ustedes recuerdan, la particularidad del llamado. En esta noche, el tópico que vamos a estar tratando es el llamado preexistencial. El llamado preexistencial. O sea, no sé si podemos captar aún en la misma palabra la profundidad, la trascendencia que tiene este tópico. Estamos hablando de los llamamientos de Dios, pero en esta noche estaremos tratando acerca de un llamado que es preexistencial. Cuando hablamos de un llamado preexistencial, obviamente tenemos que hablar acerca de nosotros, porque de Dios no se puede decir preexistencial en cuanto a Él mismo, en cuanto a Él mismo. Y esto es, quiero gradualmente hacerlo asentar, gradualmente quiero llegar al punto de lo que vamos a estar tratando. Puede que hasta ahora no hayamos entendido, pero prefiero tomar 2 minutos más haciendo un intento a explicar más claramente lo que estoy tratando de decir, que comenzar la clase y quedarnos, ¿no?, en suspenso. El Señor es eterno. Así que no hay nada, no hay preexistencia en cuanto al Señor. Él es eterno. No hay nada pre a lo divino. Él lo ha dicho en su palabra. Antes de Él no ha habido otro y después de otro. Y después de Él no hay otro. Así que no hay nada de pre ni de pro. Todo es Él. Él es el que llena la eternidad, para comenzar. Habiendo entendido eso, Dios, el Eterno, hace un llamado. Y ese llamado que Él hace es de carácter preexistencial. Si Él es el Eterno, cuando habla acerca de esa preexistencia, obviamente está refiriéndose a nosotros, porque Él existía ya antes de nosotros, antes de todo su pueblo. Pero Él ya hace un llamado, nos hace un llamado preexistencial. Quiero que entendamos bien eso. Él hace un llamado, no puede hacérselo a sí mismo, puesto que Él es el Eterno, pero sí nos hace un llamado desde la eternidad, el cual es de carácter preexistencial. Ahora, es como todas las cosas. El hecho de que estamos hablando acerca del llamamiento preexistencial no quiere decir que desde la eternidad Él dijo Raúl, o María Luisa, o Carolina, o esto o otro. No, no dijo eso. Pero sí, en verdad, que nos ha hecho un llamado preexistencial. Ahora, lo que tenemos que llegar al punto es de saber, ¿y en qué está basado ese llamado preexistencial? Si Él es el Eterno, y antes de Él no había otra preexistencia, y si Él nos ha llamado a nosotros preexistencialmente, pero al mismo tiempo no llamó a Raúl, no llamó a este, no llamó al otro, entonces, ¿cómo fue que nos llama a nosotros y al mismo tiempo el llamado no fue necesariamente a nosotros? Repito, el llamado no fue necesariamente a nosotros, o específicamente a nosotros. Yo creo que ya empezamos, porque no somos, en otras palabras, por la gracia del Señor podemos decir eso. No estamos comenzando ahora. Yo quiero que busquen, por favor, conmigo, antes de entrar en esto. Quisiera usar un versículo aquí en Hebreos, si podemos, por favor. Hay realmente varios pasajes aquí en Hebreos, pero a ver si lo puedo hallar. En Hebreos, en el capítulo 5, gracias, Señor. En Hebreos capítulo 5, leemos aquí en, repito, esto es meramente una introducción, ¿sí? Dice aquí en el versículo 11. Los versículos anteriores, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, estaba refiriéndose acerca del Hijo, que noten por favor, el Hijo en el versículo 5 y el sacerdote en el versículo 6. Se estaba refiriendo acerca de Cristo como Hijo y como sacerdote. El escritor de Hebreos estaba hablando acerca del Mesías como Hijo y como sumo sacerdote. Ahora, en el versículo 11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, y ese es el problema, difícil de explicar. No quiero ir más allá, pero quiero decir esto. Cuando decía que para nosotros, por la gracia del Señor, no es como comenzar por el ABC, no hay que empezar desde el principio, es porque me parece que ya los corazones de ustedes, mis amados, ya el Señor ha estado obrando en ellos. Ya es como que este es el menú diario, por así decir. Muchas veces yo tengo la dicha, el privilegio de ir a distintas partes y ustedes no querrán saber. Me encuentro compartiendo la palabra y de pronto me encuentro que es como una... Bueno, todo depende de cómo se le llama en distintos países. Nosotros le llamamos, por ejemplo, una pelota de goma, donde se lanza, por ejemplo, contra la pared y rebota. Una bola, una pelota. Se lanza y rebota. Y muchas veces así sucede con la palabra del Señor. Cuando se habla, por ejemplo, en términos del Señor, aquel que era desde el principio, muchas veces la gente no tiene entendimiento acerca, no capta el mensaje, porque simplemente porque está acostumbrada a hablar de Jesús. Jesús. Y cuando digo Jesús, me refiero yo a aquel que nació como bebé y aquel que murió en la cruz. Y de ahí que no se saque a más nadie de esa esfera, ¿verdad? Y aquí, más sin embargo, el apóstol estaba escribiendo acerca de aquel que era desde el principio, aquel que fue llamado como hijo y como sumo sacerdote, aún antes que los evangelios aquí en la tierra fueran escritos. Bueno, no quiero ir más allá. Creo que lo que quería decir en síntesis no es más que esto, que me bendice tremendamente el poderle hablar a un pueblo que realmente no es necesario el comenzar a tratar esto con lujo de detalles y con pequeñeces o los pormenores, sino simplemente que podemos realmente entrar de lleno y a fondo, ¿no? Digo, tan a fondo como el Señor nos lo permita, pero podemos ir realmente al grano y entender lo que se está diciendo. El llamado preexistencial. Vamos a estar tratando, en primer lugar, se entiende como primer punto, su origen. ¿Cuál es el origen de este llamado preexistencial? Bueno, ya habíamos dicho anteriormente que el llamado preexistencial obviamente ha sido a nosotros, pero al mismo tiempo no es a nosotros. Es a nosotros, pero al mismo tiempo no es a nosotros, porque nosotros vinimos a ser creados después, mucho después. ¿Para qué hablar? Después de ese llamado. Okay. Vamos a ver, en primer lugar, en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro, el capítulo 1. Vamos a estar observando, por favor, en primer lugar, que el llamado preexistencial, el origen de ese llamado, es, repito, ese origen es origen, o sea, tiene origen mesiánico. Es lo primero que vamos a estar viendo. El primer punto que vamos a estar tratando en esta noche, el primer punto principal, es su origen. Y comienza por un reconocimiento de que es ese origen es mesiánico. Leemos aquí tan solo unos versículos en Primera de Pedro 1, donde dice, vamos a leer de por sí los versículos del 17 en lo adelante, aunque lo que queremos enfatizar en verdad son los versículos 19 y 20. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten, ya ese Cristo, ese cordero de Dios, dice, ya destinado, ahí nos está hablando de la predestinación, nos está hablando de aquello que tiene que ver con respecto a la presencia de Dios, aquello que tiene que ver con el anticipado conocimiento del Altísimo. Dice, ya destinado, y noten estas palabras, antes. Por eso es preexistencial. Antes de traer a la existencia, Dios es eterno. Dios es eterno. Pero antes de que Él trajera las cosas creadas a la existencia, y entre ellas nosotros, entre las cosas creadas, que han sido creadas, incluyéndonos a nosotros, antes que Él creara todas las cosas, ya había un llamamiento preexistencial. Ese llamamiento halla su origen en el Mesías, en Cristo Jesús. Eso es lo primero que estamos tratando. Eso es fundamental. Fundamental para la vida de los hijos de Dios. Ok. Decía hace un momento que es fundamental. No podemos, mis amados, no podemos pasar por alto este principio, porque repito, ahí está el todo nuestro. Ahí es donde venimos realmente a la vida eterna, en ese llamado preexistencial. Yo quisiera, por favor, que ustedes vieran un versículo para complementar lo dicho. En el Evangelio de Juan, esto que voy a leer ahora es meramente un complemento a lo dicho. Ya. Juan capítulo 3. Dice de esta forma, Juan 3, el Evangelio. Dice así: el que cree en el Hijo, verso 18, el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten, ya ha sido condenado o no ha sido condenado. Todo depende si ha creído. Ahora, viniendo más adelante, dice aquí en el versículo 36, ese mismo capítulo, el versículo 36, el que cree en el Hijo no dice tendrá, ¿qué cosa? La vida eterna, no lo pone en tiempo futuro. El que cree en el Hijo, el que se ha identificado con el origen preexistencial, el cual es en Cristo Jesús, ese ya tiene la vida eterna. O sea, yo puedo decir, 20 y tantos años hace que recibí al Señor, 20 años. que recibía el Señor. Pero eso es en términos humanos. Pero desde el mismo instante en que Cristo Jesús vino a mi corazón, desde entonces estoy viviendo en la vida eterna. Porque Cristo es esa vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. De manera que estamos viendo que eso es lo que decíamos anteriormente en Primera de Pedro. Fuisteis rescatados, no con algo corruptible, no con algo de este mundo, no con algo que es temporal, sino que fuisteis rescatados con la preciosa sangre de Jesucristo, la cual ¿qué? El cual fue ya predestinado. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, desde lo eterno. El eterno Dios, desde Él, fue destinado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que repito, una cosa es estudiarlo, ¿verdad? Otra cosa es cuando el Espíritu Santo nos muestre esa gloriosa revelación. Dejando eso ahí a un lado, vamos a ver, por favor, en Proverbios capítulo 9, el llamado preexistencial, el origen del mismo. Lo vemos como que es mesiánico, y especialmente lo que hemos visto hasta ahora es que es algo que tiene que ver con la eternidad. Es un llamado el cual se origina en la eternidad. ¿Y cómo lo hace el Señor? Nos ha llamado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos ha lavado, nos ha limpiado a través de esa sangre eterna, la sangre del pacto. Esa sangre de Cristo, lo que implica no solamente meramente un líquido que fluye de su cuerpo, implica, esa sangre significa un pacto, el pacto eterno que hizo Dios el Padre con su Hijo. Así que eso lo vemos desde la eternidad. Lo segundo que vemos es en cuanto a la creación. La creación. Su origen, a pesar de ser, como ya lo habíamos dicho, eterno, pero lo vemos también en la creación, a través del proceso de Dios trayendo a la creación lo existente. Podemos observar aquí, en el capítulo 9, repito, de Proverbios, capítulo 8, comenzando a leer desde el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Una vez más aquí vemos lo preexistencial, aquí vemos antes de que fueran hechas las cosas. Dice, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahora viene, noten. Hasta entonces lo que estaba diciendo era antes. Pero aquí comienza a decir cuándo. Aquí cambia el tono completo y totalmente. Ya no es de antes, ahora empieza la palabra cuándo, lo cual implica un principio. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. La comunión que había en ese llamado preexistencial, el origen de ese llamado preexistencial, el cual es mesiánico, con el Padre, aquel que llamaba y el fruto de ese llamamiento, Cristo y el Padre, el principio de la eternidad. Noten esto, versículo 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Este es mi Hijo amado, este es el Hijo, mi delicia, en el cual tengo complacencia. Dice, y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y ahora, noten, para concluir con este versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así que, dice aquí, primeramente, la parte habitable, y podemos verlo desde este punto de vista también. ¿Habita Cristo en todo hombre? No, no habita en todo hombre, habita en aquellos los cuales le han recibido. Él habita en la parte habitable de la tierra, y dice, mi delicia, dice aquí, en el versículo 31, la segunda parte, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así que aquí estamos viendo un compartir entre aquel en el cual se origina ese llamado preexistencial con aquellos que han respondido al llamado de Dios. El llamado de Dios se origina en Cristo. Él es el que estaba en el principio con el Padre, desde antes, y cuando, y a partir. El Hijo ha estado siempre con el Padre. Ahora, el propio Hijo dice, yo me deleito en la parte habitable de la tierra, mis delicias son con los hijos de los hombres. Obviamente estamos viendo que son con aquellos en los cuales Él habita, en esa porción de la humanidad en la cual Él habita. Él es vida, Él habita, Él vive, Él mora en esa parte habitable de la tierra. En aquellos que le han recibido esa parte habitable de la tierra, en esa parte de la tierra están sus delicias. Muchas veces podemos decir, volver a decir, repetir, usar muchos términos, pero como ya dije al principio, la cuestión es que el Espíritu Santo revele al corazón. ¿Amén? No creo realmente que sea algo profundo desde ese punto de vista. Es profundo porque la palabra del Señor es profunda. Pero lo que quiero decir es que los hijos de Dios, si los hijos de Dios no tienen acceso a aquellas cosas que comúnmente se le llaman profundas, entonces ¿quién lo va a tener? Porque dice la palabra que a nosotros se nos reveló estas cosas. No es el hecho de que hayan unos que tengan más inteligencia o hayan quienes, en otras palabras, tengan mejor relación con el Padre al punto de insinuar de que Dios hace excepción de personas. No hay tal cosa. El deseo del Señor es que todos sus hijos sean saturados de toda esta verdad que es del Señor. Todo aquello que tiene que ver con la verdad de Cristo, la relación de Cristo con el Padre y la relación de Cristo con los hombres. La parte habitable, aquellos que le han recibido. Esto es cosa que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Lo último que quiero mencionarles acerca del origen del llamado preexistencial, vamos a verlo por favor en Isaías capítulo 49. El segundo subpunto fue en la creación. Su origen, el primero fue en la eternidad, segundo en la creación. Y ahora vamos a estar observando en Isaías capítulo 49, un momento continúo diciéndoles, Isaías 49. Vamos a estar viendo por favor los primeros tres versículos. Isaías 49, versículos del 1 al 3. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Noten, estamos hablando de los llamamientos de Dios. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca, cuidado con todo esto, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Y aquí es donde viene el subpunto que estamos tratando. Porque en ti me gloria. El llamado preexistencial que Él hizo en su Hijo el Mesías, el cual lo proclamó en la eternidad, el cual lo mostró en el factor tiempo a partir del comienzo, y una vez que hizo todas las cosas, dio testimonio que ese llamado preexistencial, el cual dicho origen está en su Hijo, lo llevó en Él para gloria suya. El origen de este llamado preexistencial, concluyendo, es para gloria de Dios. No para gloria de la creación, sino para gloria de Dios. Ese lugar, vamos a decir, esa posición, la cual tiene el Hijo para con el Padre, únicamente alguien de la naturaleza del Hijo puede sobrellevar esa clase de llamamiento. Cuando yo digo sobrellevar, me refiero, puede aceptar esa clase de llamamiento sin que se le vayan, como se dice vulgarmente, los humos a la cabeza. ¿Entendemos ya más claramente si hablamos de esa forma? Por eso decía en el versículo 3, que es el subpunto en sí, porque en ti me gloriaré. Así que el origen de este llamado es para gloria de Dios. Porque vamos a estar terminando, para la hora que terminemos con esta clase en esta noche, vamos a estar viendo por qué es que tenía que ser en el Hijo, a fin de que fuera para gloria de Dios. Si hubiera sido en cualquiera de nosotros este orden de llamado, el cual es preexistencial, si hubiera sido en cualquiera de nosotros, a causa de nuestra naturaleza humana, hubiera sido desastroso. Lo vimos ya, ¿no?, desde el punto de vista de lo que fue Lucero, la forma en que fue creada, y cómo en verdad, la forma en que él fue creado, tal como lo expresa la palabra, y en parte entendemos, y en parte hablamos, pero cómo fue que fue creado en una forma tan excelsa, tan, pudiéramos llamarle, tan preciosa, y al mismo tiempo no retuvo, dice que no guardó su morada, ni él ni los ángeles que prevaricaron, perdón, no, se rebelaron contra el Señor. Pero así no ha sido con el Hijo. Así que vamos a dejar eso ahí a fin de avanzar un poquito más. Y vamos a ir, por favor, al segundo punto en esta noche. Voy a repetir los puntos, los subpuntos que había dicho anteriormente. El llamado preexistencial tiene su origen, que es el punto en sí. Su origen es de carácter mesiánico. Eso, primero que vemos acerca de lo mismo, es lo vemos en la eternidad. Ese es el primer subpunto, en la eternidad. El segundo, lo vemos en la creación, fue cuando hablamos de Proverbios capítulo 8. Y eso ha sido así para gloria de Dios. Ese origen del llamado preexistencial ha sido en el Mesías para gloria de Dios. Las últimas palabras que leímos aquí fueron ellas. Es mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Segundo, el plan. Hay un origen, en primer lugar, y segundo, hay un plan. Vamos a ver como segundo punto el plan. Para ello voy a pedirles que por favor busquen en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lo primero que vamos a estar tratando ahora en el segundo punto es lo siguiente. Hijos diseñados. No dije formados, no dije completados, por así decir, en otras palabras, dije diseñados, un diseño, un patrón, un molde para dichos hijos. Bien. Romanos capítulo 8. Hijos diseñados. Lo vemos aquí a partir del versículo 28 al 30. Por favor, observemos esto. Del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Hay un propósito. El propósito está en el origen, como Dios originó las cosas, como Dios las vio desde la eternidad. Hay un propósito. Y en base a ese propósito hay un llamamiento. Si estamos dispuestos, Dios le dice a la humanidad, si estáis dispuestos a ser conformados, a ser hechos, lo que tengo en mente, lo que es mi propósito en sí, entonces sois, en otra, está accesible a vosotros dicho llamado. Este llamado es para todo aquel que quiera ser diseñado conforme al origen, a lo que Dios originó en el principio. Veamos, por favor, repito, en el versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál ha sido ese llamado? Está hablando de un propósito, de un llamado. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, yo creo que podemos decir que nosotros somos llamados por la gracia del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito? Los llamados somos nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito lo vemos en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, los predestinó. Ha habido un llamado de anterior, de antemano. Y en base a los que él conoció antes, dice que ha habido una predestinación. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Este es el plan. Que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hijos diseñados, hechos, en otras palabras, conforme al diseño, conforme al patrón, conforme al molde. Dicho molde es el origen en el cual Dios ha hecho el llamado preexistencial, Cristo Jesús. Vemos, y repito, que dice para que Él, está conformándonos al propósito divino, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el versículo 30 vemos esta serie de factores, lo que hace falta para llegar al punto de identificarnos con ese plan divino. Hay cuatro cosas que él menciona aquí en el versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuatro cosas vemos en el versículo 30. Una predestinación, lo cual va a el llamado preexistencial. Una predestinación, un llamamiento, una justificación y una glorificación. Son cuatro áreas. Él dice, todo ayuda para bien a conforme a los que son llamados, conforme a su propósito. El propósito en el llamamiento de Dios preexistencial es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él, Cristo, es aquel que fue predestinado, llamado, justificado y glorificado. Cuando alguno tenga alguna duda respecto a si Cristo fue justificado, Él tuvo que ser justificado, porque Él se hizo pecado por nosotros. En primera de Timoteo, ¿podemos ver ese pasaje un momento, por favor? Primera de Timoteo, dice aquí en el capítulo 3 y el versículo 16. Dice así, e indiscutiblemente, repito, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Y quién era ese Dios en carne? Cristo Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y lo último ha sido, por supuesto, glorificado. Dice, recibido arriba en gloria. Y eso dice la palabra, que grande es este misterio, el misterio de la piedad. Lo los dos misterios llamados grandes misterios en la Biblia es el misterio referente al matrimonio, lo cual tiene que ver con Cristo y la Iglesia, y el segundo gran misterio de la Biblia es el misterio de la piedad. Así que lo que el Señor desea es que nosotros nos identifiquemos con el patrón, con el diseño, con el molde, el plan, que no es otro que su Hijo Jesucristo. Aquello que tiene que ver con un llamado preexistencial, el cual se halla en Cristo Jesús. Bien, si eso haya sentido espiritual, se entiende, no es lógica humana, pero sí es sentido espiritual, por favor, vamos a ver dos cosas respecto a este subpunto, hijos diseñados. Vamos a ver dos cosas al respecto. En Efesios capítulo 1, vamos a estar viendo aquí, realmente debiéramos de ver desde el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Noten, ¿en quién nos bendijo? En Cristo. Eso de en los lugares celestiales llegaría a ser algo ambiguo, ¿no? En otras palabras, algo indefinido, a menos de que específicamente lo señalara, lo definiera, diciendo en Cristo. La bendición no está en las nubes, ni en la región celestial o la dimensión espiritual, sino la bendición muy específicamente ha sido dicho, es en Cristo Jesús. Ahí nos ha bendecido el Señor con toda bendición espiritual. Ahora, noten cómo comienza esa bendición espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús. El comienzo de esas bendiciones lo vemos en el versículo 4. Según nos escogió, o ahí en otras palabras implica predestinó, dice, nos escogió. Pero aquí es donde empieza ya a ponerle el punto a la I. No es que me haya escogido a mí, no es que yo sea el llamado a la preexistencia, aquel llamado, perdón, aquel que es llamado con el llamado preexistencial, no es a mí ni es a usted. Es a nosotros, sí, pero habiendo un punto de contacto en el cual fue el que Dios realmente hizo el llamado preexistencial. Dice, nos escogió o nos predestinó en Cristo, dice, en Él, entre paréntesis, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Quién era aquel que estaba antes con el Padre desde el principio? Antes que formaran los montes, antes de los abismos, etcétera, etcétera. Con Él estaba, yo decía. Bueno, Él nos predestinó en Él. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que lo primero que estamos viendo es que a Él nos escogió, Él nos predestinó. Esa es una de las cosas que vemos respecto a hijos diseñados. Si hemos de ser diseñados, tenemos que ser diseñados en una predestinación, aquel. La predestinación está en aquel que fue predestinado, en Cristo, para ser hechos conformes a la imagen. Dios desea que nuestras vidas lleguen a hallarse por completo en Cristo Jesús. Que no lleguemos a reconocer ningún otro tipo de vida excepto a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, lo segundo que vemos es aquí en el versículo 5. Nos escogió en Él a fin de que fuésemos algo, que tuviéramos una relación con Él, con el Padre. Nos escoge en el Hijo para que podamos tener una relación con Él. Y lo que dice en el versículo 5 es lo siguiente. En amor, nos escogió. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio, y aquí una vez más, para ser hijos suyos tenemos que ser, ¿qué? ¿Cómo? Escogidos por medio de Jesucristo. ¿Bien? Estamos todavía en lo mismo. Bien. Después de la pequeña interrupción que ha habido, vamos a ver si podemos una vez más continuar, reanudar donde mismo estábamos. Dice, estábamos leyendo el versículo 5 y estábamos tratando acerca de una división de este primer punto, o subpunto, el cual es el de hijos diseñados. El primero es que hemos sido llamados a ser escogidos, o en otras palabras, predestinados. En Él, en Cristo, es la predestinación, no en nosotros. Ahora, lo segundo es, ¿predestinados para qué? Para adopción. En otras palabras, para que pueda haber la relación de padre a hijo y de hijo a padre por medio de Jesucristo, la simiente escogida. Un llamado a ser hijos de Dios, hechos conformes al Hijo de Dios para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Ese es el llamado. Ahora, por supuesto, en los siguientes versículos vemos otras cosas muy preciosas que simplemente vamos a tocar base en ellos, ¿no verdad? O con ellos. Dice el versículo 5, una vez más, versículo 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, únicamente hemos hallado aceptación delante del Padre como hijos por medio de Jesucristo, el amado, aquel que es el que satisface al Padre en todas las cosas. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, noten, que es para concluir aquí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, estamos hablando acerca de un plan, algo que tiene que ver con un propósito que Él se había hecho. Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que el plan, sin más, no es otra cosa que ser, que seamos hijos diseñados. ¿Cuál es el diseño? Cristo Jesús. Para que Él sea el primogénito, para que todos nosotros lleguemos a hallar llegar a conformarnos, por así decir, o adaptarnos al patrón que no es otro que su Hijo Jesucristo. Vamos a dejar eso ahí y vamos al segundo punto, al subpunto. En Efesios capítulo 2, versículo 20, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. El primero ha sido hijos diseñados. El segundo es siervos diseñados. Siervos diseñados. Ese es lo segundo que vamos a ver. Dice aquí en el versículo 10, para ir directamente. Porque somos hechura suya, Efesios 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él es el diseño, creados en Cristo Jesús. Dios es el que forma nuestras vidas. ¿Conforme a qué? Conforme al diseño. ¿Quién es el diseño? Cristo Jesús. Repito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios, note, preparó de antemano. Así que hay un llamado preexistencial a dos cosas: a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y a hallarnos en las obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos. Repito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios, note, preparó de antemano. Así que hay un llamado preexistencial a dos cosas: a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y a hallarnos en las obras que Él ha preparado de antemano para que dice, para que anduviésemos en ellas. Vamos a ver, repito, también un par de cosas respecto a este aspecto de siervos diseñados. Siervos diseñados. Vamos a ver un par de cosas. Como vimos también respecto a hijos diseñados, vamos a ver un par de cosas al respecto, un par de detalles. En Efesios, capítulo 3, vamos a ver primeramente siervos diseñados en forma individual, porque es necesario que lo veamos en forma personal. Dice aquí, en Efesios capítulo 3, versículos del 7 al 9, Pablo, hablando como un individuo, como singularmente, él decía, hablando del Evangelio en el versículo anterior, decía, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, decía él, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo aquí estaba hablando como un individuo. Eso es lo que el Señor lo había escogido a él hacer. ¿Pablo era qué? Un hacedor de tiendas. Lo que él hacía, tiendas de campaña, en otras palabras, carpas, ¿no? Pero esa era su vida secular. Pero para lo que el Señor lo había escogido a él, obra que Dios había escogido de antemano, como habíamos leído en Efesios 2:10, el Señor lo había escogido en Cristo Jesús para que él proclamara, para que él fuera luz en Cristo Jesús. Dice, noten esta palabra que está. Dice, para anunciar el Evangelio, verso 9, para aclarar algo que es un misterio. Aclarar, ser luz. Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la vida. Y Pablo, al identificarse con el Hijo de Dios y ser Hijo de Dios también por la gracia de Dios en Cristo, ahí comenzó a andar en las obras que el Padre le tenía preparada de antemano para que él andase en esas cosas, para que él ejerciera esa clase de oficio. Para Pablo no había otra cosa superior ni más sublime que servir al Señor. Y eso es parte de lo que es en sí la vida de los hijos de Dios. Primeramente, no queremos conformarnos a la imagen de Pablo, no queremos conformarnos a la imagen de nadie. Hemos sido llamados a ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesús. Ese es el plan divino. Lo segundo es andar como Él anduvo. En otras palabras, servir al Señor con la misma, el mismo oficio que es el oficio sacerdotal ministerial, servir al Señor, porque para eso fuimos diseñados de antemano, para que anduviésemos en buenas obras. Ahora, vamos a ver en los versículos 10 y 11 lo mismo que estamos tratando, siervos diseñados, pero vamos a verlo ahora en el aspecto colectivo. En otras palabras, lo que es en sí, no un individuo, sino toda la iglesia. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, detengámonos ahí por un momento. Pablo ministraba hasta el punto que se le había dado a él, la impartición que él había recibido de Dios. Él ministraba en base a eso. Pero lo que Pablo no podía hacer, ni ninguno de nosotros podemos hacer individualmente, es la de ministrar la multiforme sabiduría de Dios. Podemos ministrar esa parte nada más que Dios nos ha dado. Pero para que pueda manifestarse y hacer conocer la multiforme sabiduría de Dios, para ello hace falta toda la iglesia. Noten lo que dice el resto del versículo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? No de Pablo, ni de Pedro, ni de la iglesia en Éfeso, ni de la iglesia de un siglo, sino ahí la palabra iglesia implica el cuerpo universal de Cristo. Y eso va más allá de lo que podemos entender. Así que la iglesia fue diseñada para que pueda realmente expresar cual sea la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en lugares celestiales. Noten el versículo 11, la conclusión al mismo, de hijos y siervos diseñados. Dice, conforme al propósito, Dios tuvo un plan y en ese plan tenía un propósito. Dice, conforme al propósito eterno, ¿qué hizo en quién? ¿En Pablo? ¿En la iglesia? El propósito eterno tiene que ver con la predestinación, estamos hablando del llamado preexistencial. Ese llamado preexistencial para ser hijo y para ser siervo, ese llamado lo hallamos en Cristo Jesús. Pero al recibir a Cristo nos estamos identificando con ese llamado preexistencial. Ahí está el secreto de todo, o el misterio de todo. Al unirnos, al ser uno con Él, es que entonces venimos a participar de ese mismo llamado, el llamado preexistencial, el cual estaba en Cristo Jesús, no en nosotros, en Cristo Jesús. Pero repito, al participar de Él, somos copartícipes de ese mismo llamamiento, un llamado preexistencial. Lo último que hemos visto es en el versículo 11. Ese plan ha sido, y lo podemos ver, hecho en Cristo Jesús. No en la iglesia ni en un creyente, en Cristo Jesús. El tercero y último de los puntos que vamos a observar, por favor, es el efecto. El efecto. O sea, ¿qué produce? ¿Qué es lo que produce ese llamado preexistencial? Bien. Cuando ya ha habido primeramente el conocimiento de ese origen, el cual es en el Mesías, el Cristo, y cuando ya ha empezado a, o hemos empezado nosotros a vertir nuestras vidas, digo vertir, en otras palabras, a ser conformados al plan de Dios, lo próximo es que una vez que eso se está llevando a cabo, eso tiene un impacto, va a causar un impacto, un efecto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En Gálatas, capítulo 1, vamos a comenzar a verlo en una forma, repito, sencilla, individual. Gálatas, capítulo 1. Hay cosas que se hacen y no dan resultado. Pero el plan de Dios da resultado. El plan genuino de Dios da resultado. Y se ve los efectos, se ve el resultado del plan de Dios. Se ve el resultado. Vamos a ver aquí, repito, en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y aquí viene el llamamiento, y me llamó por su gracia, había un propósito. El plan de Dios, que ya habíamos visto anteriormente, el plan de Dios era que su Hijo fuera formado en nuestras vidas para que Él fuera el primogénito, el que se destacara, el sobresaliente en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, el efecto que habría de causar eso, habría de ser sin igual, y lo vemos aquí. Dice, el propósito de llamarme por su gracia era para revelar, dice, revelar a su Hijo en mí. Lo hemos dicho varias veces. No es revelar a su Hijo a mí. No es a mí, era revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese es el propósito que se ve. ¿Pero qué está haciendo ahora? Ahí se está cumpliendo y está viéndose el resultado. ¿Qué vemos en el versículo 24? En relación con lo que estamos tratando ahora, el efecto. Bueno, si ese fue el plan de Dios basado en el llamamiento de Dios, el llamado, el plan de Dios, para que causara un efecto, lo vemos el efecto ya manifestado en el versículo 24. Y glorificaban, el efecto fue tal que lo que hicieron fueran glorificar a Dios en la vida, o sea, en esa vasija, la cual el Señor había estado formando a su Hijo y estaba, en otras palabras, manifestando el ministerio de su Hijo a través, repito, de esa vasija. Dice, glorificaban a Dios en mí. Un plan que no va a tener efecto, o en otras palabras, que no va a producir nada, pues entonces es un plan vano. Pero el plan de Dios, después de echar, de llevar a cabo ese diseño, ¿sí?, de diseñarnos conforme a la imagen de su Hijo, lo próximo es, ¿y cuál es el resultado de todo ello? Pues glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué? Porque el plan de Él era que era revelar a su Hijo, Dios revelar a su Hijo en la vida de Pablo y en la vida de aquellos que Él llama. Lo segundo que vamos a ver respecto a el efecto, vamos a verlo ahora en una forma más bien colectiva. Ya lo vimos aquí en cuanto a Pablo, vamos a verlo en una forma también más colectiva. Lo segundo que vamos a ver ahora es un impacto a la creación. Manifestar al Hijo, manifestar al Hijo. Ese es el efecto. Manifiesta al Hijo. Lo segundo es, el efecto es el impacto que causa en la creación. Vamos a observar en Romanos capítulo 8. Y estamos concluyendo, apenas si nos queda, aparte de este, un subpunto más. Romanos 8. Un impacto a la creación. Noten, por favor, aquí en Romanos 8, versículo, a partir del versículo 18. Dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que, noten, en nosotros ha de manifestarse. El efecto. No dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. El efecto no es a nosotros, ya nosotros formamos parte, ya nosotros necesitamos para que causen efectos en nuestras vidas. Ahora nosotros somos llamados para en esa unión con Cristo causar efecto. No que se cause efecto en nuestra vida, sino empezar a causar efecto, hermanos. De lo contrario sería un egocentrismo, un enyoecismo. Porque ya no ni hallo como palabras, ¿cómo decirlo? Cristo no vino para ser atendido, Cristo no vino para... sino decía, he venido para servir. Cuando vemos a la iglesia, en otras palabras, que es constantemente dame, 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 cuando realmente todo lo tiene. Ahora lo que hace falta es que, siendo diseñados conforme al patrón divino, que la iglesia empiece a causar el efecto necesario en la creación. Ella no lo puede hacer de sí mismo. La única forma en que lo puede hacer es en base a la unión, a la comunión, a la relación que tiene con su cabeza, con Cristo Jesús, en el cual se cumplen todas las cosas. Muy bien, dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente, noten por favor, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo quisiera en estos momentos, por una de esas si se acaba este tape, pero yo quisiera estar seguro de que no fuéramos a caer en el error que muchos han caído, de que el mundo lo que quiere es ver a los hijos de Dios. Porque eso no fue lo que habíamos visto en Gálatas 1, 15 y 16. El propósito del Padre al llamar a Pablo y al llamarle a usted y a mí no es para que nosotros nos manifestemos, sino para que el Hijo se manifieste en nuestras vidas. En otras palabras, el Padre no quiere traer a cabo una exposición de los hijos de Dios ante el mundo. ¿Eh? Lo que el Padre quiere es manifestar al primogénito en medio de los hermanos. Porque ese es el propósito original. O mejor dicho, el plan original. Hijos diseñados. ¿Para qué? Para que el Hijo se destaque entre los hermanos. Porque Él es el que tiene la preeminencia. Sí que es cierto que la manifestación, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, están esperando todos, decían los griegos, queremos ver a Jesús. Tú eres Felipe, fantástico, mucho gusto en conocerte, pero yo no quiero conocerte, yo quiero conocer a Cristo. Ha habido mucho de iglesia a través de los siglos, pero la iglesia nunca ha hecho nada en el mundo. Nunca. El que hace es el Cristo de la iglesia. El Cristo en la iglesia es el que produce ese impacto, ese efecto en el mundo, en la creación. Bien, mis hermanos, a fin de concluir, dice en el versículo... Vamos ya llegando a la conclusión. Este es el último subpunto. Lo último que quiero dejar con ustedes respecto al efecto que produce en sí este llamado preexistencial es aquello que hallamos en 1 Corintios capítulo 1. Ya había dicho, usado una vez esta expresión, los humos a la cabeza. Y una vez más vuelvo a hacer un llamado a ello. Ustedes no querrán saber las cosas que se han dicho y las doctrinas que hay respecto a este tema, la manifestación de los hijos de Dios. No querrán saber. Ojalá que nunca el Señor les permita ni tan siquiera portarse o estar por al lado de esa situación, porque es pésima, es destructiva, es destructiva. Pero, ya sea nosotros o cualquier otra persona que pudiera estar escuchando esta cinta, si hubiera en cualquier momento, después de haber escuchado todo eso, el Padre, escogiéndome a mí y a los hijos, ¿no?, para manifestar a su Hijo en nosotros, que el mundo está esperando la manifestación de los hijos. ¡Ah! Y por ahí empieza, ¿no?, la mente carnal a darle vuelta al asunto. Y finalmente, ¿no?, la cáscara de plátano que echa el maligno, el banano, ¿no?, que echa ahí para que... ahí venga el resbalón, para aquí venga el deslice. Bueno, dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, para de esa forma concluir. Una especie de amonestación, no sé, pero dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, la palabra vocación, vuestro llamamiento. Estamos hablando del llamamiento preexistencial. Mirad, considerad, contémplalo, percibe lo que está habiendo en esa vocación, en ese llamado. No lo tomes a la ligera, profundízate en ello, pide sabiduría. Considera, hermano, esa vocación que Dios ha hecho a tu vida. Dice, mirad vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, no de la eternidad, Él escogió la sabiduría en la eternidad. Pero en el mundo Él escogió ¿qué cosa? Ese es el llamado. Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Eso es lo predestinado por Dios aquí en el factor tiempo. Eso es lo que escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que los humos no se nos vayan a la cabeza por tercera vez. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por el llamado preexistencial que Dios ha hecho, por Él estáis vosotros en el diseño. Por Él estáis vosotros en aquel origen del cual Dios estableció en su Hijo Jesucristo. Él es el principio de vuestra vida, Él es el omega de vuestra vida. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Noten, Cristo fue hecho para nosotros lo que nosotros no éramos. Cristo ha sido hecho por nosotros, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahí está todo. El llamamiento de Dios, que poco se habla de la eternidad, generalmente en la iglesia cuando se habla de la vida eterna, generalmente desde el púlpito todo lo que se habla generalmente es algo como que algún día, en un futuro, en el más allá, en el cielo azul, ¿no? Y se empieza a hablar de esa forma, ¿no? Ahora como que es algo que está muy distante, pero que algún día vendrá. Y Dios diciéndonos, pero ya te he dado la vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que Dios iba a darnos, ya nos lo ha dado en Cristo Jesús. Pero según entendemos todas estas cosas, lo importante es que nos examinemos, que miremos lo que hemos sido, que contrastemos con lo que es Cristo, que establezcamos un contraste, para que veamos claramente que la razón de ser lo que somos hoy en día, como decía el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. En otras palabras, no hay forma de jactarnos nosotros mismos de lo que somos. Dice, si te vas a jactar, jactate en una cosa, en el Señor. ¿Cuál es vuestro llamamiento? Vuestro llamamiento es en Cristo Jesús. Llamados a ser diseñados, ¿sí? Llamados a expresar ese diseño y que a ese diseño cause un impacto en la creación, mas sin embargo nunca llegando al punto de jactarnos por ninguna razón, excepto jactarnos o gloriarnos en el Señor. Que el Señor sea aquel que continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Dice la palabra claramente, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Yo confío que el Señor, como misericordioso que es, como fiel que es a su palabra, Él continuará tratando con cada uno de nosotros y mostrándonos la importancia que todo esto tiene. Confío que esto en esta noche sea meramente una pequeña simiente, una pequeña semilla, para que el Señor pueda continuar provocándonos para ir en pos de un mayor conocimiento acerca de esta verdad gloriosa, que es el llamado preexistencial en Cristo Jesús. Amén.